Las 9 menos 25 minutos de la mañana con una temperatura de 20 grados y hoy nos acompaña María Guijarro, ya es diputada del Partido Socialista en el Congreso. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunón.
Bueno, pues María Guijarro, que empieza ya la actividad, ¿eh? Ya hemos visto que el curso político arranca inexorablemente, afortunadamente, vamos, que puede decir ya, ¿no? Porque hay muchos temas sobre la mesa.
Bueno, yo creo que nunca ha parado la actividad, sinceramente. De hecho, este mes de agosto hemos tenido pleno en el Congreso de los Diputados con temas muy importantes. Así que sí, llevamos ya unos días.
Bueno, María, el último planteamiento que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, ha sido rebajar el anuncio de la rebaja del IVA del 21 al 5%. ¿Esto es porque ya estaba pactado, hablado, porque lo desconocía hasta Unidas Podemos? ¿Ha sido una copia al Partido Popular para quitarle argumentos de cara al debate del Senado? ¿Dónde podemos circunscribir este asunto?
Bueno, debemos circunscribirlo donde se lleva trabajando muchos meses, que es desde el inicio de la crisis energética se ha estado trabajando para hacer una política económica que considerara rebajas fiscales de manera selectiva. Yo creo que los oyentes tienen que saberlo, el trabajo que se ha hecho en Europa cuando se nos pedía un porcentaje concreto para rebajar el consumo energético, que también se peleó por parte de la vicepresidenta Rivera y por el presidente Sánchez, que se ha estado trabajando con todo el asunto de la excepción ibérica al lado del presidente de Portugal, para evitar lo que ya sabemos, hay que frenar como sea los precios más elevados que están habiendo tanto en electricidad como en gas, y que en estos momentos, gracias a esta excepción ibérica, por ejemplo, estamos por debajo de algunos de los países europeos, y esta bajada del 21 al 5 también en gas es una medida más de toda esa política que estamos desplegando desde hace meses, porque efectivamente la preocupación es importante sobre cómo está discurriendo la guerra en Ucrania y la duración que puede tener, además, y la repercusión que tiene, obviamente, la economía europea.
Una de las críticas que se le hace a este gobierno es que lo va lanzando todo por medio de decretos, es decir, que hay poco diálogo y que luego, a la hora de la verdad, ha ocurrido precisamente con este plan de ahorro energético que acaba de presentar hace unos días y que se acaba adelante gracias a los, voy a poner entre comillas, socios habituales, pero luego sí que le han obligado a que esto pueda ser luego reconducido, ¿no?, y reconsiderado o ampliado con nuevas propuestas. ¿Por qué hay unas decisiones tan unilaterales y por qué no hay un diálogo previo, por ejemplo, para poder acabar y empezar con consenso las cosas?
Bueno, sí que hay diálogo previo. Esto para empezar, sí que hay diálogo previo. Yo creo que nadie en las comunidades autónomas se puede quejar de la relación que tiene Moncloa, que tienen las diferentes vicepresidencias y diferentes ministerios con las comunidades autónomas y con los consejeros y consejeras del ramo en su momento. De hecho, en este caso concreto del otro día, del decreto del ahorro energético, se va a debatir como proyecto de ley. Ahora es el momento, además, de que las comunidades autónomas, se ha abierto el plazo para que las comunidades autónomas realicen sus aportaciones, lo vamos a debatir en el Pleno del Congreso como proyecto de ley. Y yo recuerdo una vez más, es el momento de acordar el decreto y de trabajar. Hay muchas medidas en ese decreto, en este caso concreto. Se ha ido trabajando, que en algún momento haya podido ser que no haya habido todo el diálogo necesario, pues posiblemente, porque es verdad que la intensidad está siendo fuerte y las circunstancias están siendo complejas y complicadas en algunos momentos. Y eso significa que el gobierno no puede parar. Pero, insisto, yo creo que nadie se puede quejar del diálogo con el gobierno, con Moncloa y con los diferentes ministerios y las vicepresidencias.
Bueno, ahora mismo sí que es cierto que uno hace las comparativas, ¿no? Antes se hacías mención a esa excepción ibérica. Sorprende, por ejemplo, ¿no?, que desde el Partido Popular se haya cuestionado esa excepción ibérica, aunque ayer se reprochaba al gobierno diciendo que era mentira, que ellos no se habían opuesto, etcétera, pero sí que es verdad que había habido muchas críticas, ¿no? Bueno, y de hecho la hubo ayer, por ejemplo, por parte de Díaz Ayuso, diciendo que incluso esto ni siquiera bajaba el precio de la luz, ¿no?, la intervención del gas.
Bueno, para empezar yo pediría a las personas de la oposición que tienen responsabilidades de gobierno que tengan algo de rigor y algo de seriedad. Creo que es fundamental en política un mínimo de rigor y un mínimo de seriedad, y algo de altura de miras también sería deseable en este caso del principal partido de la oposición. A mí me toca vivir a diario los plenos y los debates, tanto en pleno como en comisión, y realmente hay momentos en los que una tiene meridianamente claro que al Partido Popular no le interesa, no digo ya el país, no le interesan los ciudadanos y ciudadanas de este país ni los problemas que tenemos en unas circunstancias como las que estamos viviendo en los últimos dos años. Le interesa fundamentalmente el ruido, le interesa los discursos gruesos, lo que se dice en tribuna a veces es terrible, pero no es lo que se dice, es lo que se vota después, con los ERTEs, con las pensiones, con el salario mínimo interprofesional, con el ahorro energético. Mire, el otro día decía la portavoz del Gobierno, y yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación, decía que la moderación, eso que ha vendido el último responsable del Partido Popular, que dice que es moderado, no es una cuestión de imagen, ¿eh? Es una cuestión de decisiones. Y cada vez que cualquier diputado o diputada apretamos el botón del sí, no o la abstención en las decisiones que se toman, en este caso, en mi caso, en Madrid, en el Parlamento español, son decisiones que influyen directamente, en la vida de las personas. Y yo recuerdo, estamos ahora recién estrenado ayer todo el asunto de la gratuidad en el transporte público, los 20 céntimos de la gasolina, el asunto del IVA tanto en la electricidad como en el gas, las ayudas al taxi, a la furgoneta, es que el otro día, las ayudas a las rentas más bajas, es que el otro día tuvimos un pleno, y en el pleno del 25 de agosto se votó, y el Partido Popular votó en contra, insisto, cuando se aprieta el botón, en contra de aumentar 100 euros más las becas de personas que ya tienen dificultades y que ya reciben una beca. Todo el asunto de los autónomos que también votamos. Votamos una ley de ciencia que regulaba de una manera mucho más estable a las carreras científicas. Votamos, por supuesto, que quedaba una enmienda del Senado de la ley del sí es sí. Se votaba el decreto energético, los abonos transporte. A todo eso, los diputados y diputadas del Partido Popular votaron en contra. ¿De qué están hablando entonces? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son las decisiones que consideran oportunas para este país y las circunstancias complicadísimas que estamos viviendo, primero con la pandemia y ahora con la guerra terrible en Ucrania, ¿no? De verdad, insisto, yo creo que el ruido no es bueno. Yo lo digo siempre porque sigo un poco impactada por ese ruido constante que algunos y algunas se empeñan en hacer y en decidir poco y poco a favor de las personas.
O sea, que le ve instalado en el negacionismo y casi haciendo una especie de campaña política, ¿no? O sea, una campaña permanente, vamos, para buscar un rédito electoral.
Pues sí, es que responden con negativas, y además negativas muy rotundas a cualquier medida, incluso sin conocerlas a veces, que hemos visto los plazos y los tiempos cuando el Partido Popular hace manifestaciones sobre medidas que el Gobierno va a presentar en el Pleno o va a presentar en comisión, que son tiempos muy duros y que no se puede ser así de irresponsable y que así no se puede ser alternativa a nada. El otro día cuando le preguntaban al presidente Sánchez sobre los diálogos con el Partido Popular, oiga, son diálogos muy difíciles y son bilaterales. Un poco, por favor, de rigor y de interés por este país y por las personas de este país, por esas clases medias y trabajadoras que están sufriendo con todo lo que estamos pasando. Yo creo, de verdad, que hay que seguir hacia adelante, que hay que mirar, que hay que trabajar y que hay que trabajar en común, pero insisto, creo que el Partido Popular no está en esas.
Bueno, pues esta es una de las partes, y claro, bueno, ayer la polémica surgía en torno al anuncio que se hacía desde el Ministerio de Interior del traslado de 13 presos de ETA a cárceles vascas. Bueno, pues también ayer, mira, teníamos como invitado aquí al presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz, y nos decía que esto era parte de la consumación del acuerdo con Bildu de pacto por votos. Bueno, y la polémica que seguía creciendo, ¿no?
Mire, yo en este tema siempre he sido muy respetuosa. Por las circunstancias de la vida he estado muy en contacto con todo este asunto. A mí, en primer lugar, siempre lo digo, me parece que no se debe utilizar partidistamente a las víctimas y no se debe hablar en nombre de las víctimas. Cada víctima tiene voz y la están manifestando y son voces con matices diferentes. Y en segundo lugar, y yo en esto nunca alzo la voz porque creo que no es riguroso. Creo que se están haciendo acercamientos individuales a través de la legalidad penitenciaria, que no se recortan ninguna pena y que lo importante es que las penas se cumplan. Y hasta ahí. Yo en este tema nunca creo que, si en ningún tema complejo es bueno el ruido, en este aún menos. Se trabaja, se respeta la legalidad penitenciaria, por no recordar que en otros momentos, cuando han gobernado otros partidos, también ha habido acercamientos a presos, pero insisto, creo que la utilización partidista de las víctimas no es buena, en ningún momento, en este país, con lo que hemos vivido en este país y lo que hemos sufrido en este país.
Si es cierto que uno se echa mano de la historia, podría comprobar que han sido cientos los traslados y movimientos de presos que ha habido, pero desde la época de Felipe González, José María Aznar, Zapatero, Rajoy, etcétera, ¿no? Esto ha sido una constante habitual. Se supone que siempre era dentro de los círculos legales, evidentemente, ¿no?
Ahí están las cifras. Si es que la ciudadanía es lo suficientemente inteligente para verlo, y creo, sinceramente, que hay que rebajar mucho el tono en estas cuestiones.
Ya sé que no quiere entrar, ya le noto que está con el freno de mano echado. Por circunstancias, me consta además que sí, durante mucho tiempo ha estado vinculada precisamente y en contacto con muchas víctimas, y sí es cierto que además luego hemos apreciado en el propio discurso político diferentes asociaciones y diferentes visiones de esa realidad. Es verdad que algunas se han posicionado hablando de humillaciones, y otras simplemente están diciendo que se está cumpliendo la legalidad y que no hay más vuelta de hoja, ¿no? En este caso. Bueno, esos son los comportamientos habituales, pero no le extraña que, por ejemplo, que estemos, recordábamos esta mañana que han pasado ya 11 años desde que ETA anunciaba que dejaba de utilizar la violencia, las armas, han pasado más de 4 años ya desde que ETA se disolvió como organización. ¿No le parece que resulta ciertamente escandaloso que todavía se esté dándole vueltas al mismo argumento como si nada hubiera cambiado?
Esto lo vivimos a diario en el Parlamento en Madrid, como algunos partidos políticos una y otra vez hablan de ETA como si ETA siguiera actuando. Y afortunadamente para la sociedad vasca y para la sociedad española, la democracia en su conjunto, la sociedad en su conjunto, junto con la judicatura, junto con la policía, las fuerzas de seguridad del Estado, junto con la Ertzaintza, toda la ciudadanía en general, con todos sus estamentos, conseguimos derrotar a ETA después de tanto sufrimiento. Efectivamente, en este momento tenemos que construir una memoria que deslegitime lo que fue la violencia, que la gente joven de nuestro país, de Euskadi también, pueda entender que esto no debió ocurrir. Y efectivamente hay un recorrido aún de algunos a formaciones políticas que en esta cuestión en concreto tienen que hacer aún su recorrido. Pero eso no significa que tengamos que tener y mantener viva a ETA, porque afortunadamente para este país, para los ciudadanos y ciudadanas vascos, ETA ya no existe y no se debería rentabilizar más este asunto ni usarla de manera partidista. Esto en la tribuna del Congreso de los Diputados lo vivimos a diario. Y eso no significa en ningún momento que no hablemos de memoria, de reconciliación, de reconstrucción de una sociedad que estuvo rota y está rota aún en algunos aspectos. Y claro que condenamos absolutamente cualquier homenaje que ponga en valor una violencia que jamás debió existir. Pero esto no implica mantener a ETA viva, porque ETA ya no existe.
Bueno, pues esta es una de las realidades políticas. Lo que pasa es que la tensión se vive en muchos frentes. Bueno, otro, por ejemplo, es usted está en la Comisión de Igualdad, además, en el Congreso de los Diputados. Acaba de salir, ahora mismo, por ejemplo, una ley del aborto, que ya veremos a ver cómo, porque esto también va a traer debates, ¿no? Aunque ya vemos que hay algunas discrepancias internas en aquellos que están en los planteamientos de la oposición. Y hace poco salía también la ley del solo sí es sí. Por cierto, esa ley del solo sí es sí, ¿es cierto que podía haber sido utilizada o ser utilizada por, por colectivos como el de los delincuentes de la manada, etcétera, para reducir sus condenas y demás? ¿O esto simplemente es otro de los bulos que va circulando por ahí?
La seguridad jurídica está absolutamente garantizada en la ley del sí es sí. El otro día teníamos en el pleno del 25 de agosto una enmienda del Senado se acaba de tal, con todas las garantías jurídicas, tanto del Ministerio de Justicia como del Ministerio de Igualdad. Vamos a dejar las cuestiones, que a veces parece, ¿verdad?, que en las cuestiones de igualdad y en las cuestiones del feminismo siempre hay dudas, siempre hay manipulación y siempre hay utilización. Creo que es una ley con garantía jurídica suficiente como para que tenga que cumplir la función que tiene que cumplir, que es proteger a las mujeres de la violencia machista, una vez más, que desgraciadamente tenemos que seguir haciéndolo. Sí, en la cuestión que vienen ahora, bueno, viene en este curso político, efectivamente hay otra de las leyes que está llegando ahora y que va a haber debate. Esto es una democracia, vamos a escuchar los diferentes argumentos. Nosotras estamos convencidas en la Comisión de Igualdad y en el Gobierno, además, que es una ley que va a mejorar también las cuestiones de la igualdad para las mujeres, para las adolescentes. Vamos a ver cómo se... Insisto una vez más, los debates tienen que producirse. No se pueden hacer previamente a que los textos legislativos se debatan tanto en comisión como en pleno. Vamos a intentar hacer política con rigor y con seriedad. Vamos a hacerlo, no a través de los medios de comunicación únicamente. Vamos a trabajarlo.
De todas formas, en torno a esa reforma de la ley del aborto, María, hay aspectos controvertidos. Hay uno sobre todo, ¿no? La decisión, por ejemplo, de una menor de 16 o 17 años que pueda solicitar un aborto sin el consentimiento de los padres. ¿No se está buscando, por ejemplo, buscar una excepcionalidad que igual luego no se da en la vida diaria, pues para dejarlo y reflejarlo en una ley? Porque, claro, es que estamos hablando de menores. ¿No sería mejor, por ejemplo, rebajar la edad ahora mismo adulta y ponerla en 16 años?
Bueno, a mí me parece que el texto está más o menos bien planteado. Se han escuchado también a expertas y a expertos. Vamos a ver un poco cómo discurre el debate. Insisto, yo no voy a adelantar debates antes de tiempo. Vamos a verlo en el Congreso.
Bueno, vamos a ver lo que es el posicionamiento de los partidos. Ya he dicho yo al principio en la exposición también que ya incluso se muestran discrepantes algunas formaciones políticas que están en la oposición, que se habían manifestado en contra, pero que tienen voces, ¿no? Aquí, lógicamente, esto es, siempre digamos que cuestiones que tienen que ver con el aborto y demás han elevado asuntos de conciencia, etcétera, ¿no? También,
sí.
Dentro de las formaciones
sí,
políticas.
Sí, ha pasado en más cuestiones, o sea que vamos a ver un poco, ¿no? También se revolucionó mucho los asuntos, por ejemplo, cuando aprobamos la ley de la eutanasia, ¿no? Y aquello fue un debate, yo creo que liderado por Luisa Carcedo, una mujer con un talante que supo situar y escuchar a las partes y que situó en una ley absolutamente garantista la ley de la eutanasia en España. Vamos a ver qué es lo que pasa con algunos debates, pero efectivamente el derecho al aborto en España es legal. A partir de ahí, sigamos debatiendo.
Bueno, hoy empezará ese curso político, por decirlo de alguna manera, por poner una fecha de arranque del curso político en el día de hoy también con Pedro Sánchez, que estará con los ciudadanos. Pero bueno, prevé además este nuevo curso que será de tiranteces. Lo digo porque como es previo ya a lo que pueden ser en un futuro elecciones, ya se sabe cómo funciona, ¿no?, el último año.
Pero hay que seguir trabajando. Esto no significa que no sigamos trabajando. El ritmo es muy fuerte, es muy intenso. Ha habido en la temporada pasada más de 150 iniciativas legislativas aprobadas en el Pleno del Congreso de los Diputados, y eso significa que tenemos que seguir trabajando, desarrollar cualquier reglamento, cualquier directiva, y hay que seguir trabajando. Para eso estamos aquí. La legislatura está siendo muy intensa por las circunstancias, además, que se han vivido primero con la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania, y para eso estamos, para trabajar a pesar del ruido, a pesar del negacionismo de algunas formaciones políticas, porque hay que trabajar para que la clase media trabajadora pueda seguir sacando la cabeza y seguir adelante.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque se presentan meses también, parece que caldeaditos, ¿no? Cuando entramos en algunos debates, por ejemplo, como cuestiones económicas, el salario mínimo interprofesional, por ejemplo. No sé si esas discrepancias que se han apreciado dentro del gobierno al final quedaban minimizadas. Ayer el presidente del gobierno decía que estaba en sintonía, ¿no?, con Yolanda Díaz, etcétera, con la vicepresidenta del gobierno también. Bueno, vamos a ver cómo queda todo eso. Lo digo porque
Sí, hay que tranquilizar un poco las posiciones, hay que charlar, hay que hacerlo en una mesa, hay que sentarse y dialogar, y no siempre a través de los medios de comunicación. Creo que hay, y me consta además, que hay diálogos constantes, permanentes, intensos, largos, de negociación. En el caso del gobierno, es el primer gobierno de coalición en España, ya se sabe. Hay dos formaciones políticas diferentes que son parte de ese gobierno y, efectivamente, vamos a la mesa, hablamos, porque el ruido nunca es bueno y los roces internos tampoco. Así que seguir trabajando, que seguro que vamos a llegar a un acuerdo por el beneficio de la ciudadanía en España, que para eso nos han puesto aquí.
Muy bien, pues estaremos en contacto. María Guijarro, diputada del Partido Socialista en el Congreso, gracias por estar esta mañana con nosotros. María.
Muchas gracias a vosotros.
Es que recasco. Venga, agur.
Ahora, bueno.